El Partido Colorado resolvió este fin de semana adherir a la campaña de recolección de firmas que lanzarán organizaciones de jubilados para promover una reforma constitucional que establezca que las pasividades no podrán ser gravadas con impuestos. Según se resolvió el sábado en la Convención Colorada, se apoyará esta iniciativa de los pasivos ante los efectos que tuvo en las jubilaciones la aplicación del impuesto a la renta de las personas físicas, que entró en vigor con la reforma tributaria el pasado primero de julio.
El tablero político.
Estamos con el prosecretario del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, profesor Luis Hierro. Buen día.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo fue el análisis? ¿Por qué se toma esta decisión?
Mire, es notorio que se están presentando ante la Corte de Justicia recursos para que se declare la inconstitucionalidad de la ley en lo que refiere a estos impuestos. Pero esas sentencias de la Corte tienen un alcance particular, involucran solamente a los peticionantes o accionantes. Y este es un tema general. Hay decenas de miles de pasivos que están pagando desde julio 60 millones de dólares más por año que lo que estaban pagando con los anteriores impuestos. La carga impositiva en el sector de pasivos, jubilaciones y pensiones, de todas las cajas, ¿verdad? Banco de Previsión, Caja Profesional, Caja de Escribanos, Militar, Policial, etcétera, se ha triplicado, multiplicado por tres. Y esto hace pensar que, como el Partido Colorado tiene el mandato de su convención de derogar la ley, y por ahora, lamentablemente, el partido no tiene mayorías como para actuar en este sentido en el Parlamento, el recurso que nos queda justamente es apelar a la voluntad popular, al cuerpo electoral, para que establezca una norma general que obligue a los próximos gobiernos, sean del pelo que sean, a no tocar las jubilaciones por ninguna índole, ¿verdad? Este es un tema anterior. Es cierto que los gobiernos anteriores pusieron impuestos a las jubilaciones, así lo hizo, esto se hace desde el año 68 en adelante.
¿Y qué es lo que cambia entonces para ustedes en el análisis con este impuesto a la renta de las personas físicas?
Cambia la enorme carga que en estas circunstancias se está haciendo sobre el sector de los jubilados, porque anteriormente los impuestos, excepto en la crisis del 2002, que fue una situación excepcional, los impuestos eran de un porcentaje parecido al 1 o al 2 de las jubilaciones. Ahora ha pasado a ser en muchos casos el 10, el 15 y el 20%. Y nos parece que es tiempo, por lo tanto, de fijar una conducta constitucional que obligue a los gobiernos a no recurrir a esa fuente de recursos y a consagrar el principio de que las jubilaciones son inviolables. Fue el principio de la propia Constitución en el año 89, cuando dispuso un régimen de actualización, ¿verdad? Para asegurar que no haya, ya sea por mala administración, por inflación o por impuestos, quitas que son muy ingratas para personas que se encuentran al final de su vida y en pleno merecimiento de recoger lo que le han dado a la sociedad.
Usted mencionaba recién algunos números a propósito del impacto que ha tenido la aplicación del impuesto a la renta en las pasividades. Pero yo había visto hace poco, bueno, el 10 de agosto se publicó en el diario La República, una evaluación del presidente del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro. Decía, ya cobraron los jubilados y pensionistas. Y se puede conocer entonces el impacto. Decía, 82% no paga un peso de impuesto
tampoco,
a la renta de las personas físicas.
Tampoco pagaba antes.
El 4% paga igual o menos que lo que pagaba de impuesto a las retribuciones personales, y es 14% el que paga más, decía,
claro,
Murro.
Bueno, sí, pero esas cifras son totalmente relativas, porque el 82% tampoco pagaba nada antes del impuesto a la renta. Entonces, invocar esa cifra no tiene sentido.
Lo otro que agregaba Murro, he visto que quienes hablan de la inconstitucionalidad del impuesto a la renta de las personas físicas casualmente son los que ganan más.
No, pero mire, en todo caso no creo que sea esa la forma de encararlo. En el propio diario La República, que es un diario más bien oficialista, digamos, el economista Antonio Elías, que integra la red de economistas de izquierda, hizo en esos mismos días, lo cual Murro no contestó, este análisis que nosotros hemos hecho por nuestro lado y hemos confirmado, en el sentido que la carga tributaria del sector de los pasivos se incrementó en 60 millones de dólares más por año. No importa si lo pagan 10, 20 o 30, porque el tema acá es que las jubilaciones no son renta, y esto es lo que yo creo que está en el fondo del asunto, ¿verdad? Si fuera realmente una renta, decir, bueno, estos son personas que han sido banqueros toda su vida, que, bueno, eso podría eventualmente admitirse. Acá son jubilaciones. Algunas pueden ser altas, pero otras no, son jubilaciones de más de 10 mil pesos, 12 mil pesos, 15 mil pesos, y están pagando mucho más que antes de impuestos. Y la experiencia que el país ha tenido es que hubo impuestos transitorios con rebajas paulatinas de las tasas, pero ahora el impuesto permanente, que se además se elogia como diciendo que es una muy buena solución porque es justa, y en forma francamente agresiva, porque triplicar la carga impositiva del sector parece un exceso. Entonces, más allá de si eso es justo o injusto, nosotros decimos, no se deben tocar las jubilaciones. El argumento de que el Partido Colorado lo hizo antes no vale, porque lo hizo el Partido Colorado antes, lo hizo el Partido Nacional, lo hace ahora el Frente Amplio. El argumento, lo que el país creo que debe discutir es si es posible que cada tanto el Estado se tiente a meterle mano, digamos así, para emplear una expresión bien gráfica que será entendida por todos, a las jubilaciones en una proporción francamente grave e injusta, ¿no?
Entonces, ¿en el planteo hay algo de autocrítica incluida?
No, no es autocrítica, porque el Partido Colorado, cuando tuvo que recurrir a este tipo de impuestos, dijo, esto es malo, es francamente malo, y pensamos que los vamos a estar en condiciones de derogar rápidamente, como fue ocurriendo, ¿no?
Y lo otro, profesor Guerrero, ¿cómo le resulta al Partido Colorado utilizar una herramienta para intentar derogar una disposición legal que en el pasado reciente ha sido casi que monopolio de la izquierda y de algunas organizaciones sociales, una herramienta que ustedes en su momento supieron criticar, esta de la recolección de firmas para un plebiscito de reforma constitucional?
Claro. Nosotros criticamos el exceso, ¿verdad?, el abuso que se hacía, que ante cada ley presentada por el gobierno se hacía una recolección de firmas, lo cual fue francamente un exceso. Es en la primera oportunidad desde la oposición, fíjense que se han cumplido ya 2 años y medio del gobierno, y es la primera instancia en la cual el Partido Colorado realmente presenta una acción francamente opositora, sí, porque estamos comprometidos a derogar el impuesto a la renta personal en toda su dimensión, y como no podemos ahora hacerlo por la razón que le explicaba de que no tenemos mayorías parlamentarias, acudimos a que la gente, contribuya con esa tarea. Y yo creo que es muy democrático el hecho de tratar de reformar la Constitución para establecer un principio muy claro, y es que las jubilaciones son inviolables y lo serán en el futuro. Sobre todo lo serán, pensando, Emiliano, en la cantidad de gente que se va a ir jubilando a la brevedad por el régimen de AFAPS, con jubilaciones seguramente más importantes desde el punto de vista cuantitativo que las del régimen general, y que por lo tanto van a tener que estar pagando más impuestos. Entonces, es un asunto para el presente y es un asunto para el futuro del país que nos parece muy muy importante.
Para que ese plebiscito pueda tener lugar hay que recolectar 220 mil firmas aproximadamente.
Y es así, hay un conjunto de agremiaciones de jubilados de diversas cajas que nos ha invitado a participar de la actividad. Ellos van a hacer el lanzamiento de la campaña, creo yo que en estos días, y hay que juntar 220 mil firmas, que seguramente se requieren más, porque no es que haya ningún tipo de fraude. Alguna firma puede estar equivocada o no coincidir la serie y el número de la credencial con el nombre. Se presentarán, calculo yo, en el correr de los próximos meses 230, 240 mil firmas. Hay plazo, se pueden juntar durante todo el año 2008, ¿verdad? Porque la propia Constitución establece el mecanismo de consulta que es conjunto a la próxima elección nacional de octubre del año 2009.
Y en caso de resultar afirmativa la consulta, en caso de concretarse efectivamente esa reforma constitucional, ¿el efecto es retroactivo?
La cláusula que hemos visto que nos proponen las agremiaciones de jubilados, aunque no está totalmente definido ese tema, no es retroactivo, es una cláusula para el futuro del país. Claro, nosotros lo que vamos a hacer es contribuir de atrás. Si ellos proponen una cláusula retroactiva, lo veremos. Hasta este momento, el tema no es retroactivo, es para asegurar que al futuro del país no se impongan más impuestos a las jubilaciones y pensiones.
Pero, en particular, ¿derogaría este impuesto?
No, claro, claramente...
¿Derogaría este impuesto de ese momento en adelante?
Exacto. Claro, esta es la mire que le reitero que es una actividad que se está desarrollando, por lo tanto yo no soy el último vocero sobre ese tema, habrá noticias más oficiales dentro de unos días, pero lo que se estaba pensando es que no incluya una retroactividad, que siempre las retroactividades imponen al Estado, pagos muy cuantiosos, muy importantes, pero además son de difícil aplicación después, retroactividad de cuándo y en qué sentido. Pero en todo caso es un asunto mucho más técnico que el político que resolvió la convención el día sábado.
Yo le agradezco al prosecretario del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, Luis Hierro.
Que pase bien, adiós.